La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Descarta el gobierno de Jalisco el uso de la fuerza para retirar los bloqueos carreteros de productores de maíz en 9 puntos del estado. Los agricultores comenzaron a liberar esta tarde de manera intermitente algunos bloqueos carreteros, luego de 30 horas de paro. La iniciativa privada estima en 40 millones de pesos las pérdidas en el primer día de bloqueos carreteros en Jalisco. No ha habido avances en las negociaciones con el gobierno federal, dicen agricultores. Ante la diferencia de cifras, piden a la Fiscalía de Jalisco que actualice y aclare el número de personas desaparecidas. Se registran nueve casos nuevos de sarampión en Jalisco y suman 136 enfermos en la entidad. Jalisco sigue en segundo lugar nacional con esta enfermedad. Gracias, les saludamos en controles técnicos Osvaldo Estrada, en los teléfonos amable como siempre, Berenice Flores, y en estos micrófonos, Claudia Manuela Pérez. Permítanos hacer una pausa comercial y regresamos para entrar de lleno en materia informativa. Hay que recordar que siguen estos bloqueos carreteros y con esta nota iniciamos después de la pausa comercial porque el gobierno de Jalisco no los va a retirar y ya ha habido una apertura por parte de los agricultores y cada hora están dejando pasar a los autobuses y camiones, principalmente automóviles, cada hora los dejan pasar y otra hora cierran completamente el tramo carretero. Son nueve tramos carreteros los que están bloqueados actualmente en toda la entidad. Permítanos hacer una pausa comercial y regresamos para entrar en materia. La iniciativa privada en Jalisco reporta graves afectaciones económicas derivadas de los bloqueos carreteros provocados por productores de maíz, con pérdidas que podrían superar los 40 millones de pesos, según Miguel Ángel Landeros, presidente de la Cámara de Comercio de Comercio Exterior Occidente. Los productores de maíz comenzaron a liberar de manera temporal algunas carreteras para permitir el paso vehicular, mientras una comisión de líderes agrícolas sostiene negociaciones en la Ciudad de México. Tras el diálogo sostenido entre autoridades estatales y productores agrícolas, se acordó permitir aperturas cada hora en la carretera Nogales y otros puntos, y de esto nos va a hablar esta tarde nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Adelante, Edgar, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues hoy en esta entrevista que ofreció el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, en torno a estos bloqueos que todavía continúan en diferentes puntos del ingreso a la zona metropolitana de Guadalajara, se informó que luego de un diálogo que sostuvieron hoy por la mañana con algunos grupos de agricultores que permanecen bloqueando las carreteras, primero pudieran liberar dos accesos alternos, que son justamente el circuito metropolitano sur, así como la carretera Nestipac, allí en el rumbo de la carretera Nogales. Esto, pues, en un diálogo de entendimiento que pudieron tener, y es que son las únicas dos vías que estaba teniendo la gente a tomar como rutas alternas y que durante la madrugada también fueron bloqueadas por los productores que exigen un pago justo por la tonelada de maíz. Entre los logros que se tuvo, y es un logro que habrá que decir y ser muy puntuales, pues no es que Jalisco le vaya a dar una solución a los agricultores, sino pues un tema ahí como de mediar con ellos para pues que la afectación a la población sea lo menos posible, fue lograr que en la carretera Nogales, así como también en la caseta de Ocotlán, se estuviera permitiendo el paso itinerante de vehículos. ¿A qué me refiero con esto? bueno, pues que los agricultores se dieron a cerrar por media hora y luego media hora abrir, posteriormente cerrar media hora más y luego volver a abrir, y así sucesivamente en ambos puntos, insisto, carretera Nogales, así como también en la caseta de Ocotlán, lo que ayudó en alguna manera pues a que las personas que han quedado varadas por cerca de 24 horas comenzaran a avanzar. El secretario Zamora insistió en que, bueno, pues desde la tarde de ayer se ha establecido que los grupos de agricultores que mantienen estos bloqueos están permitiendo el paso a personas de la tercera edad, vehículos que transporten niños, personas enfermas, personas con discapacidad o algún caso de emergencia, así como también están cediendo el paso total a patrullas, ambulancias, bomberos y todos aquellos vehículos de emergencia que tengan que transitar por el zona. Otra cosa que anunció Salvador Zamora es que reporta un saldo blanco. Y hay personas que denunciaban haber estado sin agua, sin pila para su celular, sin comida, y que se sentían incluso hasta cierto punto pues secuestradas. El secretario de gobierno dijo que han mantenido una red informativa donde a través de las diferentes unidades de emergencia se está informando a los agricultores qué vehículos sí deben pasar y cuáles no, bajo los criterios que antes les mencioné. Es decir, que pues con esta red de información se dice qué vehículo trae, por ejemplo, una persona con discapacidad, un adulto mayor que requiere medicinas, una persona enferma, y es así como se está haciendo la selección para ver qué vehículos pasan y cuáles no. En torno al saldo blanco, bueno, pues habrá que decir que ayer se registró una riña entre policías municipales de Totonilco y agricultores en esta carretera, algo que terminó aceptando el secretario de gobierno Zamora. Dijo que la información que tienen ellos hasta el momento es que se originó un altercado entre los oficiales municipales y los agricultores, que derivó en una riña en la cual aceptó hubo detonaciones de arma de fuego. Dijo, no se sabe de parte de quién, si de los oficiales o de los agricultores, aunque a través de redes sociales los productores señalaron a los oficiales como responsables de haber disparado y pues atribuyeron esto a actos intimidatorios y a presiones del uso de la fuerza para que pudiera liberar la vía, algo a lo que se negaron rotundamente. Algo que también confirmó Zamora es que descarta rotundamente que el Estado...
Edgar, tenemos aquí los audios, tenemos perfecto. El audio del bloqueo en Atotonilco, si nos permites, con Salvador Zamora.
La información que tenemos es que fue un conflicto ahí entre la Policía Municipal con los productores, en este caso no hubo consecuencias que tengamos datos nosotros, y fue un conflicto que terminó con digamos una riña y dos disparos al parecer, no sabemos de quién, sin embargo se logró disipar este conflicto y entiendo que se mantiene el punto de cierre.
Bueno, pues ahí está lo que pasó para Zamora en este altercado que se hizo en Totonilco. Y sí, hablando de este tema, dijo que descartan rotundamente que el Estado se haya planteado, tanto en los últimos días como en la posterioridad, hacer justamente uso de la fuerza para poder inhibir o disipar estos bloqueos carreteros. Dijo que no hay una fecha estimada, si los agricultores siguen esperando una segunda reunión en la Ciudad de México para saber si tendrán o no algún acuerdo con autoridades federales. Mientras tanto, hoy sesionó el Gabinete de Movilidad y Seguridad del Gobierno de Jalisco para anunciar un operativo y apoyar a las personas, primero, a que aquellos que van a salir por las carreteras o que ingresan por las carreteras, pues estén siendo orientados y desviados con retornos seguros, con rutas alternas posibles, para evitar más congestionamiento y para también plantear pues de manera en que estarán aliviando esta pues este atorón vial que están padeciendo miles y miles de personas en los diferentes puntos carreteros. Confirmó que son 9 los puntos de bloqueo en las carreteras de Jalisco.
Sí, Edgar, tenemos también el audio de Salvador Zamora respecto, y muy importante, de que el Estado no aplicará la fuerza en estos bloqueos carreteros.
De parte del Estado no, al contrario, estamos nosotros en el diálogo permanente con los productores, hemos estado brindándoles apoyo de parte del gobierno del Estado, les llevamos algunos alimentos el día de ayer a los puntos de cierre, estuvimos presentes con Protección Civil, con SAMU, con nuestros elementos de emergencia para cualquier situación que se presente.
Pues ahí está lo que declara esta mañana Salvador Zamora, mantendrán un operativo pues constante con la Protección Civil, con SAMU de Jalisco, con la Policía Vial, y bueno, pues con las autoridades municipales también para poder pues ayudar en este conflicto. Te decía también que en el circuito metropolitano, ahí en la zona del 40, la FEMUCO está apoyando con patrullas incluso para trasladar a algunas personas que por algún motivo tienen que pues cruzar este bloqueo carretero. Lo mismo dijo, se está haciendo en la carretera Nogales ahí en el municipio de Zapopan, aunque en este punto ya se liberó la carretera de Xipac, que es una de las rutas alternas que pudiera tomar la gente, aunque eso no indica que no pues se verán inmersos en un tráfico que se convierte en un auténtico dolor de cabeza. Mi reporte, Claudia, muy buenas tardes.
Gracias, Edgar. Muy buenas tardes. Y tenemos más información al respecto. Por ejemplo, entrevistamos hoy esta mañana, Notisistema entrevistó a Jorge Triana, que es uno de los tantos, de los miles de automovilistas afectados con este bloqueo carretero. Luego de 30 horas varados en la carretera México-Morelia por el paro de agricultores, automovilistas se dicen desesperados, pero también preocupados por los niños y las personas de la tercera edad que requieren medicamento. Esto explicó Notisistema Jorge Triana, uno de los afectados.
Pues están hay gente enferma que necesita medicamento, hay muchos adultos mayores, niños pequeños, automovilistas, gente con vehículos de carga pesada, autobuses de pasajeros. No tenemos dónde cargar celulares. Pues en la carretera la gente está yendo al baño. Nosotros le pedimos permiso a uno de los camiones que si podemos pasar a hacer baño.
Bien, Jorge Triana refiere que en camiones de pasajeros hay personas mayores que requieren medicamento para su diabetes, hipertensión y que, bueno, tienen que ser atendidos. No hay, como ya escuchamos, no hay dónde comer, tampoco tomar agua o ni forma de refrigerar los alimentos y tienen que pedirle permiso a los autobuses que están por ahí para poder hacer sus necesidades fisiológicas. Esto está sucediendo en algunos puntos carreteros que están bloqueados en todo el país. Y a más de 30 horas del inicio de los bloqueos por parte de agricultores en diversos accesos a la ciudad, el aeropuerto de Guadalajara informó que sus operaciones continúan con normalidad. Sin embargo, recomendó a los pasajeros programar su salida con mayor anticipación debido a las afectaciones viales. La terminal aérea pidió monitorear el tráfico en aplicaciones en tiempo real, mantenerse informados mediante fuentes oficiales y contactar a las aerolíneas para verificar el estatus de los vuelos y posibles alternativas de traslado. Y tenemos a nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Él platicó con algunos agricultores que están realizando estos bloqueos, por ejemplo, en el kilómetro 40, que está en el acceso a la zona metropolitana de Guadalajara. Platicó él con algunos productores para ver qué es lo que está pasando. Ellos comentan que todavía no hay solución. Ellos tienen una comitiva, una comisión que los representa dialogando con las autoridades federales allá en la Ciudad de México. Te escuchamos, Gustavo. Muy buenas tardes.
Hola, muy buena tarde, con el gusto de saludarles a todos en este martes de protestas por parte de los productores, segundo día consecutivo, y además nos lo ha platicado de manera muy, muy directa nuestro compañero Edgar Flores Maciel, quien también ha estado al pendiente de los temas que tienen que ver con estas protestas a nivel nacional. Los productores están decididos a mantenerse en su postura mientras no exista una respuesta positiva o a su favor por parte del gobierno federal. Es por eso que hoy en algunos puntos carreteros, algunos de ellos ya súper identificados, en donde fácilmente podemos hablar de carretera Nogales, en el Technology Park, también sobre el kilómetro 40, el famoso kilómetro 40 de la carretera Guadalajara-Morelia, que es prolongación Avenida López Mateos, también la carretera que va hacia La Barca, que es parte de la carretera Chapala, en uno de sus cruces más importantes, Santa Rosa-La Barca, en donde se mantienen estos bloqueos, donde se mantienen estos tráileres, camiones, tractocamiones, vehículos, bueno, pusieron absolutamente todos los productores con tal de no dejar pasar absolutamente a nadie. El objetivo, ya lo sabemos y lo conocemos desde hace semanas, incluso años, las protestas es por la falta de un pago justo, o al menos es lo que denuncian ellos, hacia sus cosechas. Hoy desde muy temprano tuvimos conversación con Manuel Quevedo. Manuel Quevedo está sobre la carretera Nogales, fueron de los primeros que se colocaron el día de ayer y hoy nos actualiza. Como no se ha tenido alguna respuesta a favor por parte de la autoridad, ellos seguirán con estos bloqueos. Escuchemos.
Hasta ahorita no ha habido ninguna respuesta. Nada. Desde ayer todo sigue igual. Y pues que vamos a quedarnos aquí hasta que decidan qué se debe de hacer. Yeah. Todos los vehículos de emergencia se siguen dejando pasar y personas de la tercera edad, niños que vienen enfermos o algo, todas las personas, nadie se les está reteniendo el paso. Entonces, pero de todas maneras, pues la idea era no queríamos molestar aquí la carretera y eso, pero realmente no nos quedó de otra. Hasta ahorita no nos han dicho nada. Todo sigue hermético la cosa. Esperamos que llamen de por allá de México para podernos retirar, si no nos vamos a quedar hasta que decidan qué vamos a hacer.
Hay que decirlo, después de que se viralizara un caso de una persona que al parecer tenía una enfermedad y que iba directamente a un hospital y que ya tenía varias horas parado en estas protestas, tuvieron consideración estos productores de maíz del campo jalisciense, comenzaron a dejar pasar. Entonces los bloqueos ya no fueron totales, sino fueron parciales. Permitieron el paso a vehículos de emergencia, personas de la tercera edad, niños y personas enfermas, con la intención de no afectar tanto a terceros. Hay que decirlo que si bien la ciudadanía ha reconocido el tema del maltrato económico hacia estos productores, pues también señalan que se hace mal en obstruir el paso absolutamente a todos, porque dicen, entendemos la protesta, pero lo que no se vale es que ahora estas protestas, estos bloqueos carreteros, pues se lleven entre las patas a todos los que habitamos esta zona metropolitana de Guadalajara. Obligados estábamos a preguntarle a la autoridad municipal, hoy hubo evento con el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, y le preguntamos directamente sobre la injerencia que puede tener un municipio sobre los posibles, intermedios que pueda ser, o intermediarios, los posibles intermediarios en esta discusión o en este estire y afloje por parte de los productores del gobierno federal. Juan José Frangé fue fáctico y fue rápido. Nosotros no tenemos que ver, dijo, el ayuntamiento no tiene nada que ver, los ejidos que tiene el municipio de Zapopan no participan en estas protestas. Escuchemos.
Quiero decir que en este paro no está participando ningún ejido de nosotros, tenemos 32 ejidos. Nosotros, desde un inicio, desde la administración de Pablo y la de un servidor, hemos estado apoyándolos en todo, en maquinaria, en drones, fumigantes, capital, a fondo perdido. O sea, no, nosotros no tenemos problema, es un asunto federal, espero que se resuelva pronto, pues, sobre todo lo que se pierde de dinero y las molestias a la ciudadanía, sobre todo. Que hay gente que no puede llegar ni a su casa.
Y ese es otro de los reportes que tenemos, se repitió la historia, personas que pernoctaron, pasaron la noche en sus vehículos o de alguna manera buscaron la manera de regresar a sus hogares, pero dejaron sus vehículos ahí parados, varados, porque están atorados en medio de estos paros. No hay fecha, no se sabe cuándo se van a levantar. Para el día de hoy no creo que ocurra, porque pues ya son hasta ahorita las 6:30 y parece que todo sigue inamovible. Están los bloqueos carreteros en estos puntos del estado de Jalisco. Veremos mañana si se reactivan los diálogos con el gobierno federal o algo se puede hacer. Por ahí había reportes de algo de violencia, incluso algunos disparos al interior del estado en medio de estas protestas. Y bueno, pues nosotros estaremos atentos y vigilantes a lo que ocurra en medio de esta exigencia por parte de los productores. Es el reporte.
Gracias, Gustavo. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Clau.
Muy bien, y ahora regresamos con un servicio social. Se solicita con urgencia donadores de sangre O positivo para el paciente de origen wixárika, Eladia Moreno Carrillo. Lugar, Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan I. Menchaca, terapia intensiva, piso 4, cama 455, favor de dirigirse al banco de sangre del mencionado hospital. Contacto teléfono 33-38-83-4400, extensión 52-220 o 52-220 exactamente es la extensión. Reiteramos, sangre, donadores de sangre O positivo. Vamos a una pausa, nos ligamos al mundo al instante. Regresamos a Metrópoli al Día y tenemos llamadas del público. Tenemos una llamada que se repitió ahorita a las 6:00 p.m. y habla de que hay un operativo para Didi y Uber en el aeropuerto. Ya hay varios carros detenidos por la Guardia Nacional. Y ya opina esta persona que desde este mediodía está este operativo por parte de la Guardia Nacional en contra de automóviles de plataforma Didi y Uber ahí en el aeropuerto de Guadalajara. Y dice que, por cierto, si hay 30,000 millones de pesos para el Tren Maya y no hay nada para los agricultores, opina esta persona. Y tenemos este otro llamado a sangre urgente. Se necesitan 3 donadores de cualquier tipo de sangre para que le programen su cirugía en la Clínica 89, Departamento de Urología, a Ana Gabriela Michelle Alfaro. Esta llamada ya tiene varios días que ha estado llegando a esta estación. Teléfono de contacto 3314-4292-9212. Y otra persona, anónimo, gente que se acercaba con la intención de vacunarse contra el sarampión fue rechazada en la presidencia de Tlaquepaque porque solo estaban vacunando de 10 a 49 años. Tlaquepaque restringe la vacuna. Para los necesitados de vacuna de influenza parece que la dotación es limitada o no les llega porque no tienen. Saludos. Bueno, entonces ya ojalá que nos estén escuchando en Tlaquepaque respecto a esto de las vacunas contra la influenza. Jorge Rojas dice, ojalá y manden a las toritas a arreglar el bloqueo de las carreteras. Cuando no cooperas con ellas, son bien bravas y efectivas para liberar las vías. Bueno, es una llamada de Jorge Rojas. Y bien, tenemos una entrevista vía telefónica. ¿Qué ha pasado con la línea 4? De esto nos va a hablar Guillermo Manuel Brambila Galás. Él es director general jurídico de infraestructura de la CIOP. Guillermo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Platíquenos. Bueno, ahí tenemos a Guillermo, muchachos. ¿Sí nos escucha? Perfecto. Ah, perfecto, ahora sí lo escuchamos perfectamente. Platíquenos, Guillermo Manuel Brambila, el estatus de la línea 4.
Sí, muchas gracias, Claudia. Saludando a todos nuevamente, a ti, a todo tu auditorio. Comentarte que bien sabes, desde hace más de 12 años existe una deuda histórica con los habitantes de Tlajomulco para conectarlos con el centro de la ciudad, con el centro de la ciudad de Guadalajara. Comentarte que hoy en día llevamos ya muy grandes avances con la línea 4. Este proyecto, tú bien sabes, que consta de 21 kilómetros de longitud desde el centro de Tlajomulco hacia la zona de Las Juntas en Tlaquepaque, donde es el límite de Guadalajara. Consta de 8 estaciones, 12 trenes eléctricos, de los cuales al día de hoy nos encontramos con un avance global del 96%. Es decir, ya estamos muy próximos a terminar. Hoy en día ya iniciamos con las pruebas dinámicas del tren, ya estamos iniciando con circular sin pasajeros estos trenes, 12 trenes que ya se encuentran aquí en Guadalajara, ya están en sitio en los patios de talleres y cocheras de este sistema de transporte. La intención es que este sistema mueva alrededor de 117,000 personas diarias. Esto está beneficiando a más de 112 colonias que se encuentran alrededor de esta línea, y que estos traslados que tendrá desde el centro de Tlajomulco hasta Las Juntas será de aproximadamente 35 minutos. Es decir, esas horas de trabajo que tienen en trasladarse los ciudadanos desde Tlajomulco hacia esta zona de Guadalajara, que se vuelven desde 2 a 3 horas por trayecto, ya los podrán realizar por 35 minutos. La intención es que este sistema lo pongamos a andar a principios del mes de diciembre de este año, es decir, en un mes y medio aproximadamente. La intención es que el gobierno del estado, a través de CITEUR y de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, estemos echando a andar este sistema.
¿Qué van a ver los pasajeros? Okay, ¿qué vamos a ver en las estaciones? ¿Van a ser diferentes? ¿Cómo se va a utilizar todo esto? Platíquenos, ¿qué vamos a ver?
Sí, fíjate que las estaciones son muy sencillas. El lenguaje arquitectónico es muy similar al que hoy en día se encuentra en mi macro periférico. Es decir, las estaciones se dividen en 3 zonas, el vestíbulo, el ingreso, que se encuentra, ahí se encuentran los torniquetes, las máquinas del sistema de recaudo donde podrás adquirir tu tarjeta del sistema o a su vez recargar la misma. Luego va a tener sus cuartos técnicos, de manera que van a estar abiertas para que la circulación del aire sea amigable. A su vez va a tener también señalización, va a tener pantallas en las que te podrá ir anunciando cada cuándo va a estar circulando el tren en esta estación. Cabe mencionar que hay 2 estaciones importantes que se encuentra con periférico, es decir, en esta estación tú podrás transbordar de la línea 4 hacia mi macro periférico. Y la segunda estación muy importante es la que se encuentra justamente allá en las juntas, en el límite de Guadalajara y Tlaquepaque, porque en esta estación tú también podrás transbordar del sistema de la línea 4 a mi macro La Calzada.
Se le cortó, ingeniero, a ver, me decía, la primera es la Bicentenario, ¿cuál es la primera que me dijo? Porque se cortó ahí.
Son 8 estaciones.
Sí.
La primera de ellas es la de Tlajomulco Centro. Ajá. Y la última de ellas es la de que se encuentra en los Juntas, donde son los límites de Guadalajara y Tlaquepaque. Pero existen 2 estaciones muy importantes que son en las que se va a transbordar con otro sistema de transporte. La primera de ellos es la de Jalisco 200 años, que se encuentra en lo que va de la línea 4 con periférico, es decir, te podrás transbordar de la línea 4 a mi macro periférico. Y la segunda estación de suma relevancia es en las Juntas, donde te podrás transbordar de la línea 4 a mi macro La Calzada, y de mi macro La Calzada pues ya sabemos que transborda en varias estaciones de la línea 1, la línea 3 del tren ligero.
Y acerca de los accidentes, por ejemplo, acaba de ocurrir un accidente lamentable en la línea 1, un chico que se recibió de polizonte y lamentablemente fue prensado en el túnel. Aquí en esta línea 4 que va por fuera y que va a utilizar las vías del tren, ¿se ha previsto esto?
Sí, claro. De hecho, sabremos que históricamente en México este es el primer sistema en donde un sistema de transporte de pasajeros convivirá con un sistema de carga que es en el que hoy en día está concesionado a Ferromex. Dentro de las obras que tenemos previstas como parte de los trabajos de la línea 4, es que en estos 21 kilómetros donde circula la línea 4 y el tren de carga que conviven, esté confinada en su totalidad para que en la superficie de la tierra las personas no crucen de manera peatonal arriesgados a la línea 4 y el tren de carga. Es decir, existirán 11 puentes peatonales y más de 3 pasos a desnivel para que, por un lado, las personas puedan cruzar de manera muy segura de un costado a otro, así como para accesar a las estaciones de la línea 4, y que los vehículos también ya no tengan que cruzar a nivel en varios de los cruceros que se han visto que son muy inseguros, como es el caso del nodo El Cuervo, donde tenemos antecedentes que ha visto varios accidentes vehiculares, y que hoy en día se está construyendo también ahí un paso de desnivel que es el de nodo El Cuervo, y que esto convertirá en una de las líneas más seguras, además de que los equipos de los trenes contarán con sus medidas de seguridad para que los operadores o las personas que se encuentran a bordo de ellas puedan accionar los mecanismos de seguridad.
Perfecto. ¿Qué fue lo que retrasó tanto las obras, director? 2 años de retraso, pero ¿qué fue? ¿Fue la complejidad de las estaciones? ¿Qué fue?
La realidad es que no son 2 años de retraso. El contrato tenía previsto a que los procesos de la construcción fueran 2 años y estamos por cumplir 3 años para ya concluir esta macroobra. Se puede decir que se realizaron varios retrasos, como lo dije con anterioridad. Es la primera vez en que un sistema de transporte de pasajeros convive con un sistema de carga, que es el que opera Ferromex. Al establecer este sistema, estar todos dentro de un mismo derecho de vía, nos obligó a que celebramos un convenio de convivencia entre el sistema de carga y el de pasajeros, en el que una de las premisas que existía es que en ningún momento se debería de obstruir la operación del sistema de transporte de carga. Esto implicó a que las ventanas de trabajo y algunas acciones para que quedara de manera segura las vías del tren de carga y las vías del tren de pasajero se hicieran ciertas obras de adecuaciones y que fuera de manera segura. De igual manera, en la zona de las juntas, nos encontramos con industrias muy grandes, como es el caso de Cemex y Ferromex, donde ellos tienen una conexión a la vía de carga porque el tren es utilizado para que sus materiales sean trasladados, y estas empresas tuvieron que hacer adecuaciones internas dentro de sus industrias para que pudiera convivir de manera muy segura tanto el sistema de carga como el tren de pasajeros. Realmente este tipo de acciones fueron las que nos retrasaron un poco, pero afortunadamente eso ya quedó atrás y este año, si todo sale bien, iniciamos operaciones sin problemas.
Perfecto. Aquí una persona pregunta, Lucio Becerra pregunta, ¿por qué cuando hay paro de línea no meten autobuses para auxiliar a los usuarios a llegar a sus destinos? En este caso, pues no, es imposible, ¿no?, por las vías del tren.
Es correcto. Con independencia de que están las vías del tren y las vías de pasajeros, el sistema también contará con más de 50 unidades de rutas alimentadoras. Es decir, para las colonias que no estén cerca al sistema de la línea 4 o alguna estación, existirán estas rutas alimentadoras que servirán para que se acerquen al sistema. Cuando sucedan este tipo de accidentes, pues evidentemente estas rutas alimentadoras podrán funcionar como un método alterno de transporte.
Perfecto. También tengo otra llamada. Dice, en este momento hay manifestación en la avenida Artesanos porque no quieren el puente. No sé si tenga que ver con la línea 4.
Comentarte que como parte de los trabajos de la línea 4, el gobierno federal le requirió a Ferromex, quien es el concesionario, que ejecutara ciertas obras que consisten en puentes peatonales y tres pasos a desnivel. Uno de estos pasos a desnivel es este de Artesanos, que está construyendo Ferromex por instrucción del gobierno federal. Nosotros tenemos conocimiento que algunos de los vecinos se han sentido inconformes por la construcción de dicho paso a desnivel. Sin embargo, sí está ajena a los trabajos que el gobierno del estado está ejecutando.
Entonces, ¿quién les puede responder a los vecinos?
Pudiera ser Ferromex, quien es el concesionario que está construyendo, o pudiera ser el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Perfecto, porque parece que ahí hay una, pues una negativa por parte de los vecinos de la zona, ¿no? ¿Sabe usted por qué es lo que implica, qué es lo que les implica, les tapan algún paso, qué es lo que va a pasar?
Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a cruzar a nivel, tanto de manera peatonal como los vehículos. Sin embargo, lo que tenemos conocimiento es que dichas obras las requirió el gobierno federal porque justamente es peligroso al existir un tren de carga y a la hora de existir dos vías para trenes de pasajeros, se vuelve un crucero muy inseguro tanto para los vehículos como para los peatones, y entonces la gente me imagino que tiene incertidumbre de si va a existir un...
¿Se cortó por ahí a la comunicación? ¿La retomamos, la comunicación? Ahí está. Sí, licenciado, ingeniero. A ver, se cortó por ahí la comunicación, parece que está circulando. Se cortó la comunicación, vamos a tratar de restablecerla. Estamos hablando, como le comentaba, con Guillermo Manuel Brambila Galás. Él es director general jurídico de infraestructura de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco. Estamos hablando exactamente acerca de esta línea 4 y nos estaba comentando acerca de esta oposición de vecinos de la calle Artesanos para que se construya este paso, un puente para esta línea 4 del tren ligero. Entonces vamos no tenemos. Vamos a la pausa, si nos permite, para ver si conectamos nuevamente con el ingeniero. Regresamos después de una pausa comercial. Recordamos los teléfonos en cabina: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Y el WhatsApp, Telegram, también: 33-11-55-19-62. Regresamos, tenemos una entrevista, regresamos con Guillermo Manuel Brambila Galás. Él es director general jurídico de infraestructura de la CIOP y estamos hablando de la línea 4, que ya a principios de diciembre inicia operaciones. Esta línea 4 por fin, después de varios años, tiene más de tres años ya en construcción, esta línea 4, que ha sido complicada por esta novedad de que va a compartir las vías del tren. Director, nos platicaba acerca de esta oposición de vecinos de artesanos que nos llegó esta llamada de que no quieren este puente. Director, ¿lo escuchamos? A ver, ¿lo escuchamos al director? Guillermo Manuel Ramila Galás. Adelante, director.
Sí, gracias. Recordar que comentaba que esta cruce está a cargo de Ferromex, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. A lo que nosotros hemos tenido conocimiento es que los vecinos tenían o tienen la incertidumbre de que van a dejar de cruzar de manera peatonal y vehicular como hoy en día sucede. Sin embargo, nosotros hemos platicado tanto con Ferromex y el Gobierno Federal y dentro de sus alcances está un puente peatonal para que la gente pueda cruzar de manera segura de un costado a otro y que pues evidentemente el vehículo pueda circular por este paso a desnivel, y como ahora el tren de carga va a estar acompañado de los trenes de pasajeros tanto de ida y vuelta, pues el que haya un crucero a nivel tanto peatonal como vehicular es muy inseguro, y entendemos es que por eso el gobierno está la construcción de ese paso.
Bueno, vamos a ver, entonces hay esta inconformidad. También habla Enrique González y dice, el invitado cree que el macrobús va a tener capacidad para transportar todos los pasajeros que van a llegar en el tren de la línea 4. Dice que va a ser un problema en las juntas, va a haber mucha gente esperando. Dice que de por sí el macrobús o el peribús, el macrobús, que es el de la calzada Independencia, dice que de por sí va muy lleno en las horas pico. Sí va a haber capacidad, director.
Sí, comentar que el sistema del transporte de Mi Macro La Calzada y Mi Macro Periférico es operado por el organismo público descentralizado CITEUR, que está sectorizado a la Secretaría de Transporte, es decir, la Secretaría de Infraestructura solamente nos encargamos de la construcción. No obstante ello, sí tenemos conocimiento que dichas dependencias sí tienen considerado ampliar e incluso mejorar la flotilla, y que esto definitivamente generará que haya un mejor servicio con mejor espacio y mejores tiempos cada uno de los traslados.
Perfecto. Entonces nos comenta que a principios de diciembre se va a echar a andar ya entra en operaciones esta línea 4. Actualmente me dice que hay un 96% de avance. ¿Dónde es donde se registra el mayor retraso o dónde es donde están trabajando en estos momentos, director?
Sí, comentarte que en estos momentos se está trabajando en la estación de las juntas, que es la última, es decir, la que está ahí en Guadalajara y Tlaquepaque, en esos límites. Sin embargo, se tiene el dato preciso que esa estación sin problema queda terminada en tiempo. Parte de las otras acciones que están pendientes es en algunos cruceros que sí son a nivel, están pendientes que se genere la señalización, porque esta señalización tiene que ser empatada y compatible con el sistema con el que opera Ferromex. Es decir, que tenga el reconocimiento de cuando pase el tren de carga y pase el tren de pasajeros, tenga esa sincronía para estarse levantando. Es decir, las obras que se encuentran pendientes hoy en día son prácticamente mínimas.
Se cortó nuevamente, vamos a ver si nos escucha. Bueno, director, ¿nos escucha?
Sí, los escucho perfectamente.
Sí, perfecto. Tenemos otra llamada, entonces dice, buenas tardes, ¿por qué no hicieron conexión con el tren en cualquiera de las líneas? ¿Se podía hacer esto?
Técnicamente no pudiera ser posible porque el tren estuvo diseñado para que fuera en el derecho de vía del transporte de carga, que tiene ya un trazo definido, ¿no? Sin embargo, sí conecta con estas dos sistemas masivos, que es Mi Macro Periférico y Mi Macro La Calzada, y que ambos sistemas pueden conectarse tanto con línea 3, línea 2 y línea 1. Es decir, queda perfectamente la línea 4 conectada al sistema de transporte que tiene el gobierno del estado de Jalisco.
Perfecto, vamos a estar muy atentos. Esto de que funcione a la par con el sistema ferroviario aquí en Guadalajara, esta línea 4, que es la novedad que presenta, pues va a implicar muchos retos, ¿no, director? En cuanto a su operatividad. ¿Están ustedes al 100% en esto?
Sí, perfectamente. ya fue todo un reto en el proceso de construcción, un reto que hoy en día fue superado y definitivamente también es un reto en la operación, pero existe una excelente comunicación tanto con el concesionario Ferromex como el gobierno federal, que es la SICP, y el gobierno del estado, y tenemos ya varios tiempo trabajando de manera conjunta. Estamos por suscribir incluso un convenio de convivencia para la operación con Ferromex y el gobierno federal, para que queden bien establecidas esas ventanas de trabajo, que queden bien establecidas esos horarios de operación, y que tanto para la vía de carga como la vía de pasajeros puedan circular y transitar de manera muy segura.
Perfecto. También nos habla Genaro Guadalupe y se pregunta para el invitado, la obra de la línea 4 del gobierno estatal con apoyo federal a Ferromex, ¿a Ferromex no le gustan los modos, por eso es que hoy salen a relucir diferencias? Hay zonas del tren ligero y locomotora Ferromex que de vía de 4 metros se redujo a 3.5, caso puente de estación Jalisco 200 años. ¿Esto a qué se referirá? ¿Sí, hay diferencias con Ferromex?
No, el gobierno del estado, el gobierno federal y Ferromex, los tres llevamos una excelente comunicación, hemos trabajado en conjunto, existe un perfecto diálogo y al día de hoy no vemos ningún foco rojo para que exista un problema tanto para la conclusión de las obras como para el inicio de operaciones. Reiterar que los 21 kilómetros de la vía estarán confinados para que no haya cruces peatonales, pero que cada estación contará con su accesibilidad, su puente peatonal, para que puedan cruzar de manera segura. Es decir, cualquier cuestión operativa de los trenes de Ferromex no afectarían en lo absoluto la operación del tren de pasajeros.
Perfecto. Y otra pregunta, dice, ¿por qué no hacen una vía o por qué no hicieron una vía en la avenida Inglaterra, que es la que lleva todo la vía de Ferromex? ¿Se tomó en cuenta la avenida Inglaterra o nunca se tomó en cuenta?
No, cabe mencionar que cada proyecto o macroproyecto de estos requieren de muchos estudios, factibilidades, viabilidades. Sabrán, este proyecto ya inició desde hace casi 3 años atrás. Previo al inicio de la obra hubo varios estudios, análisis que fueron los que tomaron la determinación y decisión de que esta vía se construyera. Sin embargo, evidentemente no se descarta que en un futuro pudiera existir una vía en Inglaterra. Creo que este ejemplo de la línea 4 da pie a que no solo en Guadalajara, sino en todo México, puede existir esa convivencia de trenes de pasajeros con el tren de carga. Es decir, en Inglaterra existe ya este derecho de vía que utiliza la vía de carga y definitivamente se pudiera utilizar en un futuro para incorporar ahí una nueva línea. Habrá que hacer los análisis y estudios correspondientes para la viabilidad de una inversión futura de esa magnitud.
Perfecto, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, director Guillermo Manuel Brambila Galás, director general jurídico de infraestructura de la CIOP. ¿Algo que quiera agregar?
Sí, Claudia, y a todo tu auditorio, decirle a toda la ciudadanía que este macroproyecto va a ser de beneficio para todos, que era una deuda histórica que tenía Jalisco con Tlajomulco, con Tlaquepaque y con Guadalajara, y que esperemos que todo esté bien para iniciar operaciones lo antes mediante y que sea en beneficio para todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches, Claudia.
Muchísimas gracias, director Guillermo Manuel Brambila. Muy buenas noches. Gracias por informarnos acerca de esta línea 4 que ya inicia operaciones en los primeros días de diciembre. Muchas gracias. Buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, regresamos solamente para despedirnos. Recuerde que en la segunda hora tendremos también información y entrevistas acerca de muchos temas, de varios temas. Gracias. Lo esperamos en la segunda hora de Metrópoli al Día.